Jarri nau ama. Ongi etorri, Txapa Irratia entzuten zare, hau da antzerki etxea eta abar, eta irratzaio honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bide lagun. Amabostero programa berri bat eskeni, aldan eskero zuzenean, agenda elkarrizketa gaia jorratu eta noizean behin sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta leioa beti zabali dauzkazuen. FM-ko 87.0an edo internetez irubebikoitza txaperratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Gure zenbakia da 9 4 3 7 6 6 6, e-maila txaperratia@gmail.com, mugikorra 622-689-9 eta irratzaio honen e-maila da antzerkietxea@gmail.com.
Zein pertsona izan naiteke.
Atzaldeon Amaia, atzaldeon Javi, ze modu zarete?
Atzaldeon. Ai, atzaldeon, atzaldeon, que me confundí de botón. Ha hecho pareado.
Os ondo. Bueno, jarraitzuko, antzerki etxea Palestinaren alde altzatzen du ahotsa. Utsi paken Palestinari behingoz.
Bai.
Eta gaur be azpimarratzean eginun, kubatarrai Trump dabilen putada hori egiten.
Bai.
Ja hortikan ja nahiko fastidixauta zauka, Kuba, ba oin pizka gehitxua.
Bai. Así que... Gaur ipiniko dugu kubatar musika.
Hori da.
Katxo bat, gogoratzeko.
Konforme.
Bai.
Oso ondo.
Gure aldeti baleginak itxen.
Bueno, jarraitzuko agendakin.
Venga, bai, porque beti como duan bakizu, eh?
Lasai, lasai.
Aiz, lasai, lasai. Venga,
bueno, bihar, otzaiako getaboz, patxatxos, kompainiak estreniatuko dau, Pito Caballo.
Epa.
Pues no hai mus. Oskar Galanen lana da, Bilborrok aretoan izango da, eta jada, sarrera guztia salduta.
Guau. Wow.
Izeba Txirrita, lana, zelako kulturri deia taldearen eskutik, bira jarraitzen du. Martxoa batean Muniti Barren, bian Sartagudan eta zeian Mutrikun. Mm-hmm. Bi baso bat ur, metro kuadrokaren lanberria, haube biran hasi da. Otzailako eta zazpian garaion, martxoak hiru Errenterian eta mairuan Zarautzen. Lan bi honek guretik sortuak ekimen artean daude. Bestaldez, Eibarko antzerki jardunaldia jarraitzen dute bere egitaro baten. Sakatu eibareus.web borrian eta informazio guztia izango duzue.
Bai.
Otzaiako eta sortzian, Markina Xemeinen, divertimendue, Anderlipuz eta lagunen lan berria. Usurbilen estreniatuko dute kolapsoa, martxoa batean, Jonander Urreizti, Txubiok eta gehiagok. Hemen Bergarako seminarixoan Apodino Teatroak eskainiko du Mamuak ezagutzera joan zen umea. Otzaiako eta sortzian atzaldeko seiretan eta martxoak 14an dauku Kimu Mari de Jonen lan berria, haube seiretan. Arrasaten otzaiako eta seian kulturaten atzaldeko seiretan Isabel Agirre Saroben eskutik maletan bi ipuin. Ipuin kontaketa irugarre mailako umendako. Elgetan, egun berean, otzaiako eta zeian, Lierni Fresnedok ahotsaren erabilera ipuin kontaketan tailerra eskainiko du atzaldeko seiretan liburutekian. Eta bukatzeko, egun berean Bergarako kartzela irakurketa taldean, Kit, izango da Oier Gilan, Astitza antzerki liburuaren gaineko solasaldia, zeitardietan. Eta aztu horretik, urteroko aho-sao jaialdi martxan da jada, martxoak hogeta maikar arte izango da. Sartu aho-sao webborrian eta ikusi zenbat noiz eta nun daukun aukera esberdina.
Baietz. Oso ondo.
Hori dana.
Hori izan da dana, bai. Hori izan da jenda.
Bai.
Bueno, ba, orduan orain igual, Oskarren txokora goiaz.
Harto, harto.
Ea Oskarrek zedaukan esateko gaur. Guazen.
Txaldeon, Oskar.
Arratxaldeon, zuen.
Arratxaldeon.
Klakari buruz mintzatzeko prez zaude?
Bai, ona. A ber, klaka.
Ze daure?
La klak edo le klak. Ez que hainbeste izan izan ditu, badirudi igual frantzese datorrela edo... Bueno, izatez, gaur egun ere erabiltzen den gauza bat da, baina beste izen batekin. Normalian, estreinu bat egiten denean, eta batez ere estreinu hori denean komedia, ba, aukeratzen dira, ia zintzuk joango die. Normalen, estreinu bat egiten dira kide pillo bat, barre asko egiteko, eta barre hoien bitartez, beste guztiak animatzeko barre itzera. Baino, meretxerren mendean maieran, zikura bera, hogeigarren mendean hasieran ja izena izan du la klap, eta hasien normalean, edo antzerkizalea, edo dirua ez zuten antzerkizaleak. A ber, amedukagu referentzi bat, bale? Referentzi hau izango da Benito Pérez Galdós, idatzi zituela, badakizue, los episodios nacionales, eta esteiz logoaren ogozgarren liburuan, azaltzen du Leandro Fernández de Moratinen estreinu bat, La Comedia Nuevo del Café, eta orkesten du zelakoa zen Madril momentu hortan, eta nola Madrileko antzerkiak, antxokiak izatez, ziela itxugura bera ba, Madrid-Barça baten modukoak. Antzerki bako itxazeukan euren nintzak, eta joaten ziren beste antxokira, estreinua ba, zuntzitzera. Hori alde batetik, ba, zegoerako ba, hori, txalo ermotea edo deitzen zena el pataleo. Gustatzen estenean antzeslan bat. Orduan, antxokiak egiten zutena zen, hori, ba, antxoki bakoitza zeukan ikasle, antzerki ikasle edo antzerki zale talde bat, nortzuk momentu batean hasten ziren txaloka eta orabo, bravo, eta bueno, gora, gora, eta gora. Hori da la klap. Eta edo nun egiten da, gaur egun ere, esan dezakegu, la klap normalean izaten zuen zuzendari antzeko bat, vale? Buruzagi bat. Eta morroi hau hasten zuen, hasten zituen txaloak eta barreak eta animatzen zituen denak. Gaur egun hori ikusi dezakegu, joaten baldin bagara adibidez, ez da hitzen, telebista programa batera, eta hor dago regidora, eta regidora daukaskoekin, eta publikoari esaten dio, venga, ora, orain, eta izatez hori da. Beraz, ez dauka misterio askorik, la klap delako hori. Kide talde bat, edo, bueno, sale talde bat, datorrena goraipatzen zure antzeslana. Eta la klap erabiltzen da antzeslana egiten ari den bitartean, eta gero batez ere amaieran. Zei badaki zuen, baina agurtzera agertzen dienean aktoreak, agurtze bakoitzari deitzen zaio gloria.
Amigo, hori esan zigo.
Bai, zezenketa modun bezala esaten dela tres orejas y un rabo. Antzerkian esaten da, han hecho tres glorias.
Beto, hori nek izan.
Bai, batxutan, antzesleak dia, bueno, oso izkorrak eta traten dia korrikan publikoa joan.
A por la gloria.
Beste batxutan, bai dagoela gloria, benetazko gloria bat.
Bai.
Eta... Ja, amaitzeko, zertzea minutu asko dira, ontara matela eitze egiten, amaitzeko Oskar sarietan izan den gloriarik edo txalorik luzena, izan da Charles Chaplineri eman ziotena bere, bueno, horrezko Oskarra eman ziotenean. Hori interneten ikusi ezakezue, eta moztu egiten dute, ze ezin dute jarretu.
Eta zenba minutukoa izan zan ba?
Ama bos bat, olako bat, eh?
Amar minutu.
Keme, dite, ba?
Bai, barbaridade bat,
Hori bai da la gloria.
Claro, es que Chaplin estatu batuetatik atera zen bidai bat egitera 1943-44 urtean, eta itsasontzian zegoen bitartean eman zioten gutun bat, tipo Trump, ezin zara berriz ere estatu batuetara bueltatu. Eta ezen bueltatu,
momentu agarzen.
Oso ondo!
Ba, mila esker, Oskar!
Mila esker, Oskar!
Oso ondo!
Bete, komo doan. Ale, ondo izan, agur, agur!
Venga!
En la esquina del café todavía huele a canela. Ya sobre mi piel guarde tu risa en un vaso de cristal y aquel domingo en el malecón que no se deja olvidar tus pasos lentos rozando el borde del mar yo prometiendo regresar sin saber cómo parar volvamos a aquel bolero cuando bailabas pegadita a mí tu mejilla en mi sombrero susurrando que eras para mí volvamos a aquel bolero aunque el tiempo diga que ya se fue si cierro los ojos cielo todavía te encuentro en La Habana de ayer en la ventana se descuelga el mismo sol la vecina tiende la ropa tiendo el corazón tú sigue a esperar cruzada frente a mi voz el reloj dando la espalda por vergüenza o por pudor
Gaur David Barbero elkarrizketatu dugu. Kazetaria, eleberri egilea, antzerki egilea eta antzerki kritikaria da. Eta Euskadin egin du bizitza profesional osoa. Gaur arte, 25 antzeslan, 4 musikal eta 5 eleberri idatzi ditu. Eta hainbat sari jaso ditu batez ere bere antzerkigintzarekin lotuta. Besteak beste, Kultura Ministerioaren Calderón de la Barca saria, Eusko Jaurlaritzaren Francisco Avellaneda saria eta behar bezain ezaguna ez den antzerkigilearen kalitateaz hitz egiten diguten beste hainbat sari jaso ditu. Egunon, David, zer moduz?
Hola, hola, ¿cómo estáis?
Bien,
pues
bien.
Muy bien, deseando de hablar contigo. Y hacer un recorrido por tu trabajo, por tu vida, por todos esos años de profesionalidad que tienes y que es verdad que en esta zona no es tan conocida como debiera.
Eso de que no es tan conocida como debiera, pues nunca se sabe. Es decir, al final del tiempo tienes lo que has merecido. Tampoco... Si algo no has conseguido, tampoco se puede echar la culpa a la sociedad, sino que te habrás manejado mal, no habrás hecho las cosas lo suficientemente del modo adecuado, no sé, pero echar la culpa a que eres poco reconocido según tus méritos, pues, ¿qué quieres que te diga? No tengo ese sentimiento, me parece que estoy donde estoy y que es lo que habré dado de sí.
Bueno, hay opiniones al respecto, pero en fin. David, a ver, tú naces en Grijalva en 1944 y siendo niño te trasladas a Miranda. ¿Qué recuerdos tienes de la juventud, de esa época en Miranda y esa relación que tuviste, que creo que tuviste con el teatro ya entonces?
Bueno, yo tengo unos grandes recuerdos de Miranda, es decir, y de mi infancia y de mi juventud, pero incluso de mi infancia. Mira, yo pertenezco a una familia numerosa. Incluso puedo decir que muy numerosa. Es decir, nosotros éramos 10 hermanos, además muy bien repartidos, 5 chicos y 5 chicas. Y la verdad es que los recuerdos que tengo incluso de mis discusiones, de mis peleas con mis hermanos y mis hermanas, los recuerdo perfectamente, los recuerdo muy bien, con satisfacción. Y entonces en ese sentido tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, pero sí, uniéndolo a lo teatral, yo estoy convencido que mis gérmenes, o sea, mi iniciación en el teatro fue a través de los títeres que había yo lo recuerdo en el parque de Miranda, donde iban aquellos títeres de cachiporra que se pegaban unos a otros, pero uh-huh. Yo estaba alucinado viendo aquello. Y entonces me parece que eso fue el germen. Vamos, estaba deseando que llegaran las fiestas para que, pero principalmente para ir a ver a los títeres. Y en ese sentido un gran recuerdo. Y después, bueno, pues mi educación hasta completar el bachiller, que después ya, pues bueno, llega a la universidad y todo eso, te tienes que ir con Miranda, pero mis experiencias de educación, yo también tengo en ese sentido muy buen recuerdo y también las vinculo al teatro, pero sobre todo las vinculo, yo estudié en el Colegio de los Sagrados Corazones de Miranda. Y lo que recuerdo, bueno, vamos a ver, en aquellos tiempos, y en un colegio relacionado con los religiosos, pues tienes una vamos a utilizar una palabra, una expresión un tanto vulgar, tienes una comedura de coco bastante importante, ¿no?
Vale, sí, sí.
Es decir, eran aquellos años, y además en un colegio de religiosos, bueno, pero de todos modos, yo no sé si por los títeres o por qué, yo lo recuerdo es que siempre guardaba aquellos cuadernos para coger apuntes y siempre uno lo dedicaba a escribir obras de teatro, y resulta que mi conciencia está en que ya en el bachiller terminé una que me hizo una satisfacción extraordinaria. Además, seguí los cauces y las normas precisas, es decir, los tres actos, tal, con todas esas cosas. Y en el bachiller terminé una, fue una gran satisfacción para mí.
Ya, ya.
Pues hombre, una cosa muy interesante. Por cierto, ¿esa obra se subió al escenario o no?
No. Después, la verdad es que de la misma manera que os digo que tengo esa gran satisfacción, pero perdí el cuaderno.
¡Oh, Dios!
aquello fue una tragedia, lo buscaba por todos los sitios y no lo encontré. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
¿Algún religioso te lo quitó?
Sí. Y después en el colegio hacíamos bueno, pues representaciones teatrales, ¿no? También sí. había profesor de literatura que era le recuerdo con gran satisfacción y además con entusiasmo en ese sentido, porque organizaba representaciones teatrales, y recuerdo una en especial que hicimos, después hizo una película importante así de Estados Unidos, que era 12 hombres sin piedad. No sé si se acordáis de ella.
Sí, perfectamente.
Todo el jurado, además estábamos todo el tiempo reunidos y por lo tanto todo el tiempo en el escenario. No es que hiciera yo los principales papeles, pero sí que estábamos allí todos y hacíamos. Y recuerdo ese ejercicio interesante que bueno, no sé si me curtió o no me curtió, pero de todos modos, pues algo influiría, ¿no? En ese sentido. Okay. O sea, que seguro. Tengo buenos recuerdos también de la infancia y de la juventud en ese sentido.
Sí, y David, por poner en contexto, ¿qué inquietudes? O sea, ¿cómo era la época en aquel momento que tú vivías con esos años?
Bueno, como os digo, aquellos años, es decir, que eran los
60, los años 60.
Los 50, 60, por ahí, ¿no? En los 60 ya, pues ya comencé a ir a la universidad. Pues era, bueno, la verdad es que con pocos años tampoco te dabas excesiva cuenta o la cuenta adecuada a las circunstancias sociales en las que vivías, ¿no? Veías que notabas que que algunas cosas que te gustaría hacer o que te gustaría conocer no se podían hacer, pues porque había censuras, porque había cosas. Igual te, en clase te hablaban de un libro, tratabas de conseguirlo y te decían, no, es que ese libro pues no está en venta, no está fácil, porque bueno, pues porque estaba prohibido, en definitiva, en ese sentido. Pero bueno, aparte de esa circunstancia importante, pero bueno, pues tratabas de conseguir cosas, tratabas de hacer incluso cosas que estaban hasta cierto punto prohibidas o tal, pero bueno, eso también te curte, ¿no? El que te muevas en unas situaciones que consideras que están limitadas en cuanto a la libertad y que después pues te cree esa inquietud de decir, contra esto tengo que luchar de alguna manera, ¿no? También pues tienes esa formación personal, ¿no?, que te lleva por ese camino.
Muy bien, David. Entonces, luego ya te vas a estudiar a Madrid, te licencias en Filosofía y Letras.
Sí, estudié a la vez Periodismo y Filosofía. Periodismo, recuerdo que por la tarde, por la mañana, primero iba a Filosofía y Letras, a la Universidad, a la Complutense de Madrid, uh-huh. Y después por la tarde iba a la Escuela de Periodismo. Bien pude compaginar otra cosa, una cosa con otra, y por lo tanto, además eran dos cosas bastante distintas, bueno, la filosofía, después además, yo clásico, me dediqué después a coger, ya haces dos cursos de, digamos, comunes, y después ya tienes que coger los tres últimos cursos de la licenciatura, pues tienes que elegir, y yo cogí filosofía pura, ¿no?, para estudiar ahí a Descartes, a Santo Tomás, a Hegel, a todos esos, ¿no? Pero fueron yo ya las el periodo de la universidad me pareció muy importante. Bueno, además, fijaros, ya estábamos en los años 60, en los últimos años 60, ya estaban ahí, pues, supongo que vosotros no lo vivisteis porque sois más jóvenes, pero la revolución en el año 68, 69, aquellas revueltas que hacíamos, bueno, muy, muy interesante, las asambleas universitarias extraordinarias, muy años de lucha, hasta cierto punto, ¿no? Pero bien, bien, bien. Y relacionado también con el teatro, un recuerdo que tengo de esos tiempos. Me apunté a la CLA. No me apunté, es decir, me enteré, sabéis, no sé si los espectadores saben lo que es la CLA. La CLA era un sistema en el que los teatros, ¿sí?, los propietarios de los teatros, pues permitían y daban entradas gratis a personas que teóricamente se comprometían a aplaudir. Yo, como era estudiante y no tenía dinero para ir a todas las obras, pues me apunté a todo. Es decir, el sistema era, eso se negociaba hasta cierto punto en algún bar que estaba cercano al teatro. Entonces ibas al bar, sabías quién era, y entonces negociabas con él. Normalmente te daban entradas para los pisos de arriba, no las primeras butacas, pero ibas allí, tú decías sí, que ibas a aplaudir, y después podías, no te controlaban, y por lo tanto podías patear si no te gustaba, ¿no? Pero era una manera, éramos tres amigos de periodismo que estábamos muy aficionados al teatro, y entonces pues vimos muchas obras de teatro de esa manera, ¿no? Nos manejábamos bien, y eso me permitió tener un conocimiento de las cosas que se ponían en aquellos tiempos, pues muy cercana en ese sentido. Allí en Madrid había bastante teatro. Bueno, eran las argucias que había que ir cogiendo, ¿no?, en aquellos momentos. Vale.
¿En aquella época ya escribías?
En aquella época, la verdad es que sí, el recuerdo ya en Miranda, cuando ya fui a Madrid, se me había quitado el enfado de haber perdido el cuaderno, y entonces ya tenía más cuidado, y sí que comencé a escribir. Y además, bueno, tenía una máquina de escribir así un tanto rudimentaria, pero bueno, ya me permitía no tener las obras a mano, sino leí. Y entonces sí que incluso hasta tenía la osadía de aquellas primeras obras, pues presentarlas a algunos directores y así. En aquel momento se puso en Madrid, en el Teatro Beatriz, que pertenecía un poco al ayuntamiento, pues uh-huh. Se puso un centro de, de innovación teatral, es decir, de apertura a nuevas propuestas. Y entonces, pues bueno, yo me presenté allí al que lo llevaba, que es que después, bueno, ya en aquel momento, pero después todavía ha triunfado más, y fue José Luis Alonso, que fue uno de los directores más extraordinarios que después estuvo en otros teatros, en los teatros municipales y teatros públicos, extraordinario. Le llevé una de las obras y bueno, pues le gustó porque dijo, bueno, pues esta, vamos a ponerla, vamos a presentarla. Después resultó que bueno, pues los trámites se quedó en medio, pero aquello de que José Luis Alonso, que era bueno, de las obras que yo había visto, uno de los directores que más me gustaban, y así que me dijera que le había gustado un texto mío y que lo había seleccionado y que lo había puesto en las posibilidades de poder estrenarlo, pues para mí fue un subidón extraordinario. Después no me acuerdo ahora por qué circunstancias aquello se frustró y no llegó a representarse, pues no me acuerdo los motivos, pero bueno, pues esas son las aventuras que hice. Y respecto al teatro, pues sí que eran años movidos. Yo creo que aquellos tiempos, y es una cosa que yo creo que ha hecho en falta, el teatro me parece que era peleón. Es decir, me parece que el teatro intentaba influir en la sociedad. Voy a decir en primera persona incluso, intentábamos cambiar las cosas y el teatro era en ese sentido un arma para cambiar las cosas. Y en contraste ahora, no sé si ahora el teatro ya quiere más gustar, quiere más entretener. Dudo de que de esos intentos de influir en la sociedad y cambiarla y hacer debates, me da la sensación de que estamos en una sociedad ya con otros criterios distintos de aquellos. No sé, eso es.
Pues igual compartimos opinión, ¿eh, David?
en ese sentido. Sí. Bueno, después de la universidad tuve interés en irme fuera y estuve y me fui como profesor auxiliar de castellano a Belfast. Y además fui como corresponsal. Yo había, mientras terminé también los estudios de como periodismo, eran 4 años, y filosofía y letras eran 5 años, pues ya me había comenzado a trabajar en periodismo, trabajaba en la agencia EFE, y entonces para irme a Belfast pues hice dos cosas. En primer lugar, saqué también, digamos, una aplicación que se dice en inglés para Queen's University, para ser profesor auxiliar digamos, del departamento de castellano, y también hacía crónicas para la agencia EFE. Eran tiempos difíciles también en Irlanda, en aquellos de Bernard de Devlin, que había muchos conflictos, el sábado negro de Londonderry, lo viví, tuve que hacer las crónicas, y también ahí en el teatro había en la universidad, en la Queen's University, había un teatro emblemático, un teatro de la universidad que era el Lyric Theatre, con mucha historia. Es decir, que ahí se habían estrenado obras importantes a lo largo del siglo XX, y entonces, bueno, mi inglés fue mejorando. Cuando llegué no era tan bueno, pero bueno, allí fue mejorando, y la verdad es que ponían obras avanzadas, obras que yo en la universidad y en el Teatro de Madrid no las había visto, y que allí estaba avanzado, y también, bueno, pues también me movía en ese sentido. Uh-huh. Y fue para mí ilustrativo y así. Bueno, esas batallitas de persona mayor, ¿no?
Sí, ya. Bueno, y luego vuelves ya a Bilbao, ¿no?
Bueno, sí, después vuelvo de Belfast. Intento ir también a las otras universidades europeas, pero bueno, en definitiva vuelvo a Madrid. De Madrid hago un intento de ir a la ONU, en el sentido, salieron unas plazas de, digamos, no de traductor, no solo de traductor, pues yo contaba con algo de inglés de lo que había aprendido allí, pero bueno, para manejarte allí en las Naciones Unidas, y hicieron unos exámenes y resulta que me fallaron, es decir, y fui pasando exámenes, pero en el último final para y ahí y por lo tanto pues ya se me cortaron esas ideas y digo, bueno, pues estoy aquí y tengo que empezar a trabajar en periodismo y desde Miranda de Ebro, pues las influencias periodísticas que teníamos, y supongo que ahora todavía siguen así, pues uh-huh. eran los periódicos hechos en Bilbao. Así que me vine un día a Bilbao para hablar con los dos directores que había de los dos periódicos importantes que había entonces, que era el Correo Español, que continúa, y también la Gaceta del Norte. Uh-huh. Me vine y primero fui a la Gaceta del Norte y me dijo, pues mira, David, en este momento no tenemos posibilidades, está toda la redacción completa y así. Y me fui entonces al Correo Español, allí me entrevisté con Antón Barrena, que era el director del periódico, y además recuerdo que fue un jueves cuando fui allí y me dijo, estuve hablando con él un rato y me dice, David, ¿puedes venir mañana a trabajar? Fijaros qué cosas, qué tiempos más distintos, ¿no? Que ahora haces una solicitud y te dicen, bueno, ya te llamaremos y no sé qué cosas. Y Antón Barrena me dijo, ¿puedes venir mañana? Y yo le dije, bueno, no le dije a Antón, sino le dije, señor director, hombre, si me da permiso para venir el lunes, digo, pues me da tiempo a ir a Miranda, a traer las cosas y así, ¿no? Y eso fue, así que al lunes siguiente ya me presenté en la redacción del Correo en Bilbao y ahí comencé a trabajar. Y la verdad es que en Bilbao es donde he desarrollado mi actividad profesional, primero en los periódicos, después en la televisión y ahora sigo todavía, a pesar de estar absolutamente jubilado, pues incordiando por ahí en tertulias y en programas culturales.
Ahí estuviste en el Correo, si no tengo mala información, estuviste entre el 73 y el 76. Y fueron unos años como muy convulsos, ¿no? La muerte del dictador, el 3 de marzo en Vitoria. ¿Qué experiencia tienes o qué recuerdos tienes de ese momento?
Hombre, la verdad es que efectivamente fueron años difíciles, pero los años difíciles te curten mucho. Mira, además, y en periodismo en concreto, pues había, yo creo que el periodismo es o era al menos, ahora me parece que tiene ya menos influencia, pero yo creo que en aquellos momentos el periodismo tenía una cierta influencia en la sociedad y entonces hay una labor que hacer en ese sentido, es decir, en la pelea de cambiar la sociedad y de ir hacia una sociedad mejor y a una sociedad más libre, pues había que hacer. Una de las fuentes que, así como en Bilbao, los periódicos estaban bastante marcados, ¿no? Tanto la Gaceta como el Correo, pues eran propiedad de las familias importantes y por lo tanto ahí era difícil entrar y colar cosas diferentes, pero en Madrid ya comenzaba a haber posibilidades. Salió El País, pero antes del País el periódico Informaciones, que era un vespertino, era bastante más liberal y podías colocar mejores crónicas, y yo me hice corresponsal en El País Vasco del periódico Informaciones, y entonces había todas cosas que no se podían decir en el periódico de Bilbao en el que yo trabajaba, pues las mandaba allí y salía. Y recuerdo que tuve bastantes peleas y broncas también por parte de los directivos y propietarios de Correo donde yo trabajaba, y decía, bueno, David, pero ¿qué pasa? Nos están desprestigiando porque tú trabajas para nosotros, estás en nómina con nosotros, pero las cosas que interesantes, entre comillas, que las publicas en el Informaciones, sino aquí digo, y claro, mi defensa es que vosotros esto no lo publicáis, es que eso aquí no aparece, ¿no? Y por lo tanto lo tengo que sacar allí. Bueno, de las razones que yo daba tampoco les parecían justificadas, pero así es como funcionaba, ¿no? Y después ya murió Franco, todo cambió. Al poco tiempo también comenzaron a aparecer aquí periódicos, digamos, de otras tendencias, más politizados, pues comenzó a salir Deia, comenzó a salir Egin, y bueno, pues yo también me había distinguido. Sí que había las hojas de los lunes. Eran unos periódicos que solamente, lógicamente, se llamaban los lunes. Era periódico independiente y los lunes no aparecían otros periódicos. No aparecía Correo, no aparecía, pero no solamente en Bilbao, sino en ningún sitio. Y entonces yo sí que me encomendaron hacer una crónica política de la semana, de lo que había habido en la semana y se reflejaba en una crónica estrictamente política, que resultó, bueno, yo hablaba lógicamente de Franco, pero me aludía a Franco como el viejo general, ¿no?
El viejo general. Oye, perdona, David, pero eso publicabas en la Hoja de Lunes de Madrid.
No, en la Hoja de Lunes de Bilbao.
Ah, sí, ¿eh?
Eso ya en la Hoja de Lunes de Bilbao, sí, porque la Hoja de Lunes era propiedad de las asociaciones de la prensa. Y por lo tanto, ya no tenían, digamos, una propiedad económica que impidiera determinados movimientos, y dentro de los periodistas, pues había una mentalidad un poco más abierta, y por lo tanto las Hojas de los Lunes había también que manejarse con una cierta diplomacia, porque hacer una cosa así, pero no colar cosas, pero a la vez meter otros artículos en otra dirección, y a mí sí que me permitían esa crónica política, que después compensaban con otras informaciones distintas, pero había gente que no pensaba así. Y yo recuerdo recibir bastantes cartas amenazadoras. Pero amenazadoras de decir, David, como sigas así... Es que además eran especialistas, decía, te vamos a maltratar. Vamos a meter palillos entre las uñas de los dedos. Fijaros que es sibaritismo en las amenazas, ¿no?
Sí.
la verdad es que... Son anécdotas que en aquel momento pues te afectan y crees que corres algún peligro, pero bueno, también te van curtiendo. Son décadas que han tenido unas ventajas, unos inconvenientes, pero así nos hemos movido.
Joder. A ver, yo estoy leyendo, David, participas en la fundación de Deia. Te sumas al proyecto de la puesta en marcha de la Euskal Telebista. Participas en la fundación del Mundo del País Vasco. En fin, o sea, es una pasada.
Bueno, eso, Javier, he tenido suerte. Eso no lo puedo atribuir a mis méritos, sino yo estaba en el Correo y se fundan esos periódicos que decimos Muere Franco y te llaman y por lo tanto, pues aprovechan la oportunidad. Y después hay posibilidad de que surge... Euskal Telebista y te dicen, bueno, pues te plantean el problema, tenemos que ir 3 meses a Alemania a preparar la televisión, allí con Estudios Hamburg y la verdad es que bueno, pues mira, yo en ese momento estaba trabajando en ella, ya había adquirido un cierto rango de redactor jefe, era responsable de algunas secciones y por lo tanto también económicamente pues no ganaba el sueldo de un redactor normal, sino tenía una cierta categoría en ese sentido, y lo que me ofrecieron en Euskal Telebista, que empezaba, pues era de sueldo algo menos de lo que yo ganaba. Y se lo dije a Maite, a mi mujer, y le digo, mira, me ofrecen esto y la verdad es que me parece, a mí me gustaría correr esa aventura. Y en ese momento pues también me dieron vía libre, por lo tanto te quiero decir que no es mérito mío, sino que me han dado facilidades de pasar de una cosa a otra, de evolucionar, de experimentar cosas distintas, ¿no? Y por lo tanto, agradecido de estar.
A ver, es una forma de verlo. Yo, mi pregunta es... A ver, ¿cómo un marxista peligroso, según en un momento te dijo la policía, dijo a tu padre?
Vuelvo a Miranda de Ebro. Y un día llega mi padre y me dice, David, ven. Javier, no sé si tú recuerdas al inspector Medina.
Perfectamente, me pegó una vez.
Y me dice mi padre, me ha dicho Medina que tú eres comunista y que yo debo meterte en vereda. Me dijo mi padre en ese dije yo, y mi padre me toleró también, me dice, mira, no te metas en muchos líos, pero yo no te digo nada, ¿no? Volvemos a lo que me estabas preguntando.
Sí, sí, no, bueno, en aquella época, si estoy equivocado, me dices, aparece, o sea, sigues escribiendo, y yo tengo apuntado en esa época, pues, Gambito de Dama, Un hombre muy enamorado, La vida imposible de Marilyn, entre otras.
Mira, fue una época buena para mí en ese sentido, mira, fue buena, pero, ¿no? Fue una época en la que, además, alrededor, estamos ya más o menos en los finales de los 80, ajá, principios de los 90, por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más o menos. Y la verdad es que seguía escribiendo y además escribía bastante, es decir, muy, muy intensamente. Y te decía que fue relativamente bueno porque me dieron bastantes premios.
Sí, sí.
En ese sentido. No fueron, las obras no fueron muy representadas o muy intensamente puestas en escena, pero sí que eso, pues gané premios en el Ministerio de Cultura con La vida imposible, como tú, de las obras que tú has dicho, de La vida imposible, uh-huh, de Marilyn, también en un hombre muy enamorado, todas esas, el equipo femenil de la calle 11, sí, sí, todo eso. Piedra y Caso también fue, ese ya fue un poco posterior. Bueno, también hice contactos también con el grupo de Miranda de Ebro, que tiene, supongo que continúan todavía con un grupo amateur muy veterano, pero así muy veterano, con una trayectoria muy, muy extensa y muy grande, y allí estrené con ellos una obra que también me habían premiado, que se llamaba Nietísima, y que se refería además a la nieta del generalísimo, ¿no? En ese sentido. Pero, y después también otra obra, Charlotte en el País de la Libertad. Uh-huh. Bueno, sí, un poco en ese sentido. Sí, sí, fueron buenos tiempos. Vamos, como autor de teatro. Como autor de teatro en ese sentido me moví muy, muy intensamente. Sí, todavía no escribía las novelas, después ya me pensé que también debía hacer ejercicios de narrativa estricta, porque mi planteamiento más o menos, no sé si queda reflejado en las cosas que estamos contando, pues es aprovechar las oportunidades que la vida te da para conocer cosas nuevas, para tener experiencias, para influir ser influido en aspectos y por ahí es por donde me he movido, y después también pasé a escribir una serie de novelas también con un intenté hacer un y que supongo que influido por los esquemas teatrales que yo dominaba mejor, de escritura teatral, donde las escenas son mucho más breves que un capítulo de una novela, que suele tener más páginas y todo eso. Y entonces intenté hacer dividir los capítulos como en escenas breves, con el fin de que la acción fuera más rápida y que los personajes también se movieran con una actividad más como digamos más ágil en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues también puedo decir que a mí me interesó, fue gratificante para mí en ese sentido.
Uh-huh. Oye, hablando de influir en la gente y de acción rápida, tomas parte como guionista en Goenkale, en la Euskal Televista.
Sí, 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 efectivamente, estaba en Euskal Televista, yo estaba en informativos estrictos, pero bueno, se empezó a hacer lo de Goenkale y yo me apuntaba a todo lo que se movía, ¿no? Y entonces sí que fue interesante el planteamiento, es decir, el planteamiento o la experiencia de participar en cómo se monta. Ahora las series es el pan nuestro de cada día.
Claro, claro.
Pero pero en aquellos tiempos no había series, es decir, eran las iniciales, eran y entonces el participar era algo nuevo, era algo distinto, y por lo tanto esa planificación de los capítulos, también de los personajes, de cómo tenían que ir evolucionando, de la táctica también de voy a utilizar una palabra un poco despectiva, y es entretener al espectador, pero sin que avanzara mucho la acción, ¿no? Porque claro, es decir, es una serie que tienes que repetir un capítulo cada semana, y que por lo tanto si tiene que durar pues un tiempo largo, entonces hay que dar que la acción se mantenga, digamos la intriga, pero no entregar todo, es decir, reservarte otra serie de hechos para después. Fue una experiencia muy interesante, y además entre los que estábamos haciéndolo,
sí,
había pocos que fueran expertos totales, sino que todos estábamos aprendiendo, todos estábamos buscando cosas nuevas, todos íbamos a las reuniones con que pues se me ha ocurrido, he estado pensando y tal, y entonces había una vivencia muy vital, ¿no? Que seguramente si ahora se plantean ya, después he tenido algunas experiencias ya más reducidas también en el planteamiento de series, pero ya ahora ya se, como todo ha evolucionado más, como todo se ha estudiado, como existen ya casi plantillas, ¿no? De cómo hay que hacer. No, es que ahora hay que meter en esto, de cada cinco minutos hay que meter algo de broma porque no sé qué, pues me da la sensación que tiene como menos aventura en ese sentido.
Ya. En aquella época que ya volviste a Euskal Telebista, que era en 1992, si no estoy equivocado, sigues escribiendo. Si sigues escribiendo, Charlotte en el País de la Libertad, Cantata de Adán y Eva, Pinger Nicasio, que también tuvo premios, Una mujer muy enamorada. Una pregunta, David. ¿Se puede decir que en el conjunto de tus creaciones teatrales hay un estilo característico, David Barbero?
Vamos a ver. Yo sí que tengo, mira, creo que tengo la sensación en dos aspectos. Yo te digo, tú me has hecho una pregunta casi objetiva y yo te voy a traer y yo te voy a contestar subjetivamente lo que yo he vivido, ¿eh? Porque si hay un estilo David Barbero, pues tendría que verse por fuera, pero yo te digo cómo lo he vivido yo. Y entonces yo lo he vivido de la siguiente manera. Los temas son los que a mí me preocupan, los temas que yo he tratado. Incluso sí que he notado que hay un mismo tema que he tratado de diferente manera en distintas obras, pero que era más o menos el mismo tema, la misma preocupación. O sea, el mismo intento de desarrollar una idea o de influir en una determinada... Y las cosas que me preocupan a mí fundamentalmente son los temas sociales y los temas personales, es decir, cómo una persona se puede mover de modo libre y superar las presiones que le vienen de fuera. Eso es lo que más me preocupa, es decir, la autonomía cultural y personal de cada uno de los individuos frente a las, digamos, a las obligaciones, a los poderes que existen para oprimir nuestra libertad. Voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que yo pienso yo en, digamos, en la vida cultural, en la vida social, en la vida política. Yo me defino como ácrata, es decir, yo creo que nadie tiene poder para mandar sobre otra persona. Yo defiendo la democracia directa. Democracia es demos, gracia es el poder del pueblo. Yo tengo mis dudas, utilizo la palabra duda, que me parece corta, de que sea el pueblo que mande. Tengo mis dudas. Es decir, yo creo que ahora, en estos momentos y en todos los sitios, el pueblo es el mandado, no el que manda. Pero bueno, cerramos ese paréntesis. Pero venía a cuento de mis ideas que yo he querido también traspasar a las obras de teatro en ese sentido. En cuanto al estilo de mis obras de teatro y también de las novelas que os decía antes que había escrito. Si ves la mayoría de las obras de teatro, pues tiene como máximo, pues tienen, digamos, 10, 12, 15, hasta 20, incluso algunas tienen hasta 30 escenas o 40 escenas. Yo las obras que escribo tienen más o menos 80 o 100 escenas. Es decir, yo quiero que las cosas vayan pa, ¿no? En ese sentido. Creo que el ritmo es algo fundamental, algo narrativo que además condiciona quizá hasta incluso el contenido. Es decir, tiene que ser, digamos, no ir recreándote en las ideas, no ir recreándote en las palabras, en las expresiones, en párrafos largos. Es decir, yo procuro también que los parlamentos de los personajes, como máximo, dos líneas, no un párrafo entero. Uh-huh. En ese sentido, sí que a lo que me has preguntado, sí que te digo, yo sí que he tenido deseos de hacerlo de un modo personal.
Muy bien.
Si era eso lo que me querías preguntar.
Sí.
Oye, David, y también sigues en activo con tu blog, ¿no?
Sí, sigo. Le dedico una especial atención a mi blog desde hace ya unos cuantos años, y lo he derivado, pero de modo prácticamente exclusivo, a hacer, no digamos críticas teatrales, sino comentarios sobre las obras que veo. Yo soy un espectador voraz de teatro, voraz en el sentido, yo creo que desde hace bastantes años me sale una media de más o menos 3 o 4 obras de teatro a la semana. Creo que eso, salvo en el periodo de vacaciones de verano, que también no hay obras de teatro y que, bueno, pues vas al camping y todas esas cosas, y en el camping no suele haber teatro, pero eso quiere decir que multiplicado las semanas del año por 3, o no pongamos 4, pongamos 3 o pongamos 2.5 para evitar lo del verano, pues salen unas cuantas. Es decir, yo creo que las obras que veo yo al año, bueno, por supuesto que superan las 100.
Ya.
¿No? Y todas esas yo las comento. Doy mi parecer subjetivo o comento cosas relacionadas con la obra que he visto, y en ese sentido sí que, como me habías comentado, sí que presto bastante atención a este aspecto de las redes. Yo los comentarios estos que hago, el blog, pues lo publico en Facebook, y ahí es donde y me parece que hay gente, que hay personas que están interesadas en debatir, incluso no solamente en los comentarios que hacen, incluso, pues bueno, de gente que te ha seguido también en Facebook, pues después a la hora de salir del teatro, pues también te interpelan, y entonces se organiza la salida del teatro o la explanada al lado de la puerta del teatro, pues un pequeño debate. Oye, ¿esto qué te ha parecido? Pues a mí no me ha gustado, pues a mí me ha parecido que este actor, que esta cosa, y por lo tanto, pues conviertes un poco en actividad, ¿no? No hacer, digamos, un público pasivo, sino un público activo, interesado, discutidor, en ese sentido yo creo que es bueno.
Ajá. Bueno, David, vamos a ir terminando porque ya el tiempo, llevamos bueno, 40 minutos.
Menudo rollo.
No, estamos encantados, pero tengo, vale, yo tenía vale. Otras 30, 40 preguntas. Pero hemos pensado que las vamos a dejar para que más adelante podamos hacerte otra entrevista, si eres tan amable.
Bueno.
Solamente, ya para terminar, ¿algún proyecto que estás escribiendo ahora, algo nuevo estás preparando?
En cuanto a obras de teatro, tengo varios... iba a decir varios cuadernos abiertos, ya no son cuadernos, sino que son proyectos en el ordenador. Uh-huh. Que me están costando bastante entrar, pero me muevo por los siguientes aspectos. Ahí hay una que tengo, vamos a ver cómo os lo cuento. Quiero hacer una, la tengo avanzada, pero me está costando, no logro hacer. Y una que sería una Jesucrista.
Uh-huh.
Una Jesucrista que no tan religiosa, desde luego que no es hija de Dios, esas cosas, sino que tiene, bueno, es una persona, es humana en ese sentido, y que me está planteando y dirigir, digamos, una pasión de esa Jesucrista, y va y termina ganando. No sé si me explico, es decir, y consigue, os decía cuál era mi idea política, ¿no? Ha quedado claro.
Sí.
Y consigue que en lugar de terminar en la crucifixión, ella triunfa y hace una abolición de todo poder.
Joder.
Y establece la libertad absoluta en el mundo. Pero fíjate qué fantasía tan...
Fíjate, tan, además...
Tan rara, ¿no?
Además de verdad.
En ese sentido. Después, y otro... mira, yo... doy clases sigo dando clases en la universidad y ahora doy clases en las aulas de la experiencia a personas mayores. Uh-huh. Algunos incluso hasta son mayores que yo, pero es muy 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 gratificante en el siguiente sentido. Son personas que no tienen obligación de sacar el título universitario y por lo tanto van por puro placer, van por curiosidad, y entonces les interesa y la atención que ponen es extraordinaria, y las preguntas que hacen después de toda su vida, y algunos son especialistas en otras cosas o en literatura o en lo que sea, pues te hacen preguntas que yo tengo que decir, pues mira, en la próxima semana te contesto porque me tengo que preparar para contestarte a lo que me preguntas, que con una cierta profundidad y con todo eso. Y entonces todo eso me lleva también a Colombia. Ahora estoy dando los personajes de Shakespeare el curso anterior he dado el teatro de Unamuno, el anterior he dado las heroínas del teatro griego y todo eso. Y con esas heroínas del teatro griego tengo también otro proyecto de cómo con la guerra de Troya todas las heroínas que se van creando en las distintas tragedias griegas, ir uniéndolas, después esas pasan a Roma y también se convierten en heroínas romanas, y en definitiva hay una serie de heroínas que van buscando también la libertad de la persona, y la libertad de la mujer, ir uniendo todas esas cómo se van pasando una heroína a otra y terminar en el momento actual y también en esa lucha que continúa. O sea, que ya veis que ahora me muevo por cosas, no sé, son tanto ilusorias o así, no sé.
No,
muy bien, muy bien.
Como Calderón, la vida es sueño.
Sí, efectivamente.
Bueno, David.
Me preocupa el tema de la memoria.
Ah.
Porque estoy otro de los intentos que quiero hacer. Plasmar la angustia que puede ser el que la memoria te abandone y que tengas que luchar contra la enfermedad, por ejemplo, que tengas una herida y que pierdas la memoria, y cómo recuperar eso, es decir, esa batalla interior, más que una batalla exterior de ganar por no sé qué, de ganarte a ti mismo, ¿no? Porque uh-huh. has perdido lo que tenías en el coco, ¿no?
Yeah.
Bueno, por ahí van las cosas.
Muy bien, David. Pues, un placer como siempre, un infinito placer. Dicho, David, a mí se me han quedado en el tintero no sé cuántas preguntas.
Y a mí algunas también.
Pero lo dejamos para, no sé, intentaremos abusar de ti en otro momento.
No os preocupéis. Muy
Así
bien.
Que...
Para mí es una satisfacción también charlar con vosotros porque, pues de todas las charlas hablas con otras personas que tienen también otros intereses, otras preguntas, otros intereses, y eso enriquece, sin duda.
Pues, a nosotros también, ¿eh?
Pues es que di casco.
Venga.
Un placer, David, que sigas bien.
Vale, lo mismo.
Si sientes la brisa de aquel balcón, las flores en tu cabello, mi torpe confesión, porque aunque el mundo
Bueno, va hoy Sanda Gorkua.
Bye.
Con sabor a Cuba acabamos.
Orida, Bai, 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 acabamos con sabor a Cuba. Osondo.
Osondo.
Eta horrengoan geixau, ezta?
Eta alba da hobeto.
Orida.
Alba da, Zaila dauku, eh?
Agur.
Bueno, Gorkua izan da 62. Garrena.
Epa, orgoiaz.
Venga, muixo, ondiba da noi. Agur.
Agur. Agur.